Un saludo muy especial para todos los que se conectan en Pendiente Máxima. Estamos en el tránsito del Tour de Francia, es la edición número 106 y verdaderamente a quien realmente le apasiona este deporte debe de estar, pero en éxtasis, porque hemos tenido, la verdad, una carrera sumamente abierta y eso pues nos ha hecho gozar, nos ha hecho pues desbaratar cualquier pronóstico, y creo que eso también es algo muy válido en el ciclismo, porque pues nos habíamos acostumbrado a un deporte un poco acartonado por la presencia de un equipo contundente. No es que no queramos que le vaya bien a Ineos, pero pues creo que el que no esté quizá con toda su proyección, a lo mejor eso es lo que nos está dando una vista diferente a este Tour de Francia. Muchas gracias a los que se conectan. Llegamos hasta ustedes gracias al patrocinio de Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Y también, claro, Marisol Toro está con nosotros. Ella vivió también un pedacito del tour, pero en el lado de las mujeres. Estaremos charlando sobre lo que sucedió en esa carrera y lo que ha tenido como repercusión también en las últimas horas con lo que puede llegar a ser un Tour de Francia femenino. Pero bueno, Mari, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha sentado este tour después de la segunda semana?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima cada semana. Un tour que, como bien lo dices, pues nos ha deparado muy, muy grandes emociones. Creo que ver la posibilidad de varios de los favoritos todavía después de la segunda semana, también después de la crono individual, y un marco tan apretado como en el que nos presenta en este momento la carrera, hace bastante emotivo todo este momento del Tour de Francia y tener una gran expectativa para esa semana que aún queda, con gran espectáculo y con la posibilidad de ver un duelo hasta el último día.
Yo creo que lo que también ha sido quizá lo que más me ha sorprendido es que la aguja que nos dirige por el Tour a veces se va muy a la izquierda, a veces a la derecha, a veces como en el centro, hablando del centro de algo como que uno espera como lógico, pero hay veces que no hemos querido para nada demeritar lo que ha hecho Julian Alaphilippe, pero esa aguja a la izquierda con Alaphilippe ahí, a veces uno no sabe si los equipos de veras no están trabajando para hacerle más difícil la carrera a él, o si por el otro lado solamente se están fijando en hacerle la carrera difícil al que es el campeón defensor. No sé en dónde está para ti la aguja de la carrera en este momento.
Es que sí, es curioso ver todavía a esta altura de carrera un hombre como Julian Alaphilippe, no porque no sea un corredor de calidad, pero sabemos que es un ciclista que, o por lo menos en este caso, esperaba verlo muy protagonista durante la primera semana. Cumplía para mí su gran actuación en el Tour, en su tercera aparición en esta carrera, ganando etapas como lo requiere siempre su equipo y siendo líder por algunas jornadas, pero acumula ya 11 etapas como líder de carrera, todavía con un margen importante de 1 minuto y 35 segundos. Y aunque le vimos ya parte de debilidad en esa jornada del pasado domingo, pues yo creo que ver a Alaphilippe en ese primer lugar de la general y todavía con ese margen nos presenta un marco de lo que ha sido una carrera muy apretada y con, digamos que con fuerzas muy equilibradas en este Tour de Francia.
La situación para la dirección del equipo, yo creo que también, no es que no la hayan vivido antes, porque pues han tenido a Bob Jungels en el Giro, a lo mejor con una proyección de clasificación general, digamos que más, relativamente como muy asentada en la última semana, pero el equipo desde que Rigoberto, digamos, fue como una punta de lanza diferente, pues no se habían encontrado en esta posición. Obviamente mucha gente, incluido Bradley Wiggins, que escuché por ahí algunos de sus comentarios, Mari decía que el equipo le había quitado la ilusión a Enric Mas. Lo que yo sé es que el hombre ha pasado por una virosis y que ha tenido pues problemas estomacales, pero uno sabe que cuando es joven, cuando tiene ganas, cuando está presionado, muchas veces eso se hace interno y a veces uno pues es más susceptible a enfermedades, pero pero Enric Mas, desafortunadamente sí, o sea, dejó vacío el espacio que pues naturalmente el equipo quería tener, pues ahora ya como comparsa, ya no como punta de lanza, sino como una comparsa de Alaphilippe.
Sí, son esas situaciones que se presentan como oportunidad o como momento de desequilibrio para hombres que quieren darlo todo en una carrera. Y en el papel, cuando iniciaba el Tour de Francia, pues veíamos que el hombre a ser protagonista en estas jornadas sería Enric Mas. Hizo una gran crono individual, incluso en esta segunda semana, pero sí se ha ido diluyendo un poco esa posibilidad. Alaphilippe ha demostrado, además de una gran calidad, combatividad, y tiene la posibilidad todavía de defenderse estando ahí muy cerca de los favoritos a la clasificación general, a esos primeros lugares. Así que esas son las oportunidades que de pronto no se pueden permitir por parte de hombres como Enric Mas. Bueno, todavía es muy joven y obviamente viene en ese proceso de crecimiento, pero aquí definitivamente Alaphilippe no solo confirmó que estaba para ser protagonista en los primeros días, sino que estaba demostrando también esa gran experiencia que ha adquirido en los últimos años y que puede refrendar en una carrera con la que seguramente todo ciclista sueña, independientemente de su perfil como profesional de la bicicleta.
A mí lo que me provocó así como un sentimiento de, pues, están pasando por una crisis de ajuste, pues fue todo el tren, ¿no? Que no es raro que el equipo del Duconing no tenga el tren trabajando en las etapas en donde pues vamos a tener una posibilidad de embalaje, pues es lógico que también se desgaste el tren, pero ya cuando empiezas a tener que tener ritmo también en los puertos de cuarta, de segunda, de primera, pues ahí es cuando le ves la cara a él y a Viviani. Y yo creo que el hombre dice, bueno, ¿y por qué estoy sufriendo yo esto? A mí no me firmaron en el Tour que iba a hacer esto.
Claro, es un cambio de planes bastante caótico un poco para los integrantes del grupo. Y es que ser parte de esa comparsa del líder no es nada fácil, porque todos los días hay que estar bien, todos los días hay que trabajar. Y en este caso el trabajo de Viviani no se ve reflejado en lo que él quiere, que son las victorias de etapa. Obviamente están persiguiendo y defendiendo un objetivo muy importante, porque de todas maneras cada día con la camiseta amarilla tiene un gran significado, pero la nómina que se había escogido por parte del Duconing para esta carrera era mucho más enfocada a esos finales veloces que en lo que pueden aportar a un líder como Alaphilippe y en controlar un grupo como el del Tour de Francia.
Y pues ya que Alaphilippe nos está pues robando el protagonismo y están ahí los reflectores sobre él, pues tampoco debe ser muy cómodo el desgaste que está teniendo pues con todo este protocolo que tiene que tener después, y obviamente pues la presión, que debe ser muy bonito que le canten a uno el nombre y todo, pero pues debe ser una presión grande. Y yo creo que es, afortunadamente para Thibaut Pinot, pues la presión se fue de aquel lado, y eso no sé, me parece que le ha permitido a Thibaut Pinot pelear por este Tour después del desfallecimiento que tuvieron varios en los vientos cruzados. Pero yo no sé, a mí me da la impresión de que un Tour se gana haciendo la búsqueda del objetivo desde atrás, en el sentido pues de que a veces tiene uno un día flaco, como le pasó a él. Pero a mí me da más, o sea, me siento más conectada con alguien que viene de atrás a buscar hacer el título, a alguien que se muestra muy brillante y que a lo mejor le cae la oportunidad sin buscarla demasiado. No sé cómo, si tienes algún conflicto en ese aspecto de cómo estamos viviendo el Tour.
Yo creo que sí es mejor ir en manera de ascenso en la carrera, creciendo en forma y también en actuación. Como lo hemos visto, bien lo resaltas, se ha bajado la presión en Pinot porque está ahí Julian Alaphilippe, que sirve también como un factor distractor. Thibaut puede concentrarse más en su labor, en la búsqueda de descontar diferencia y demás. Y Hombre, ya que mencionas lo de los vientos cruzados y ese momento en el que Pinot se vio incluido, pues pesa bastante ese tipo de contratiempos y lo he pensado muchísimo ese inconveniente, porque seguramente que con lo que hemos visto de Pinot, pues estaría más arriba, ¿por qué no en la clasificación general? Pero también siento que esto puede significar un aire muy importante, la posibilidad de proponer para Thibaut Pinot, y aunque siempre ha sido un corredor de quilates, yo creo que, y nos había enseñado una cara interesante en el Dauphiné, ha llegado a esta competencia pues de una manera más tranquila, pero a la vez enfocada, y esto le ha servido muchísimo. Además, porque siento que el equipo también se ha convertido en un gran bastión, la presencia de hombres como David Gaudu y todo lo que nos han exhibido sus compañeros durante estas 2 semanas, creo que son un gran soporte también en un Pinot, que en este momento puede acudir a la experiencia, a todo su recorrido, para estar muy cerca de un objetivo que siempre ha perseguido.
Y yo creo que pues el haber apostado todas las fichas del equipo a la clasificación general le está funcionando al equipo, porque pues obviamente el equipo podría haber traído a su sprinter, ¿no? Y quizás a lo mejor quitarle un poco el peso al Pinot de buscar incluso victorias de etapa que ya se le dieron a Thibaut. Pero digo, a veces es un poco difícil para los directores deportivos decir, bueno, pues vamos con todo en esto y qué tal si nos vamos o sea, con las manos vacías. Otros equipos también están en ese dilema de que si apostaron por una cosa o por otra, pero el que ha podido con todo es el equipo del Jumbo-Visma. Y yo creo que del que menos habla la gente es de Steven Kraswijk. Es un corredor que viene desde las bases de este equipo de hace muchos años, cuando era el Rabobank, con la base del Rabobank Sub-23. Y ya ha estado, pues digamos que es un hombre de la casa, que ha tenido quizás no toda la consistencia que haya podido con pues otro corredor, pero a lo mejor a los 34 años que tiene Steven Kraswijk, a lo mejor en silencio y llega y no solamente se pega al podio, a lo mejor igual sale de amarillo.
Es cierto, Goga, y creo que en podcasts anteriores hablábamos un poco también, porque sería un poco injusto no hablar de esta nómina que ha presentado el Jumbo-Visma, que si uno hace una revisión minuciosa, pues traen aquí a un muy buen grupo y que no solo les permitió ser protagonistas en la primera semana, en la crono por equipos, también de manera individual, sino que le permitió a un Steven Kraswijk con gran experiencia y capacidad para estas competencias de 3 semanas ir también haciendo ese ascenso un poco callado, estando ahí siempre en el grupo de favoritos, y ahora es un candidato muy importante. No nos olvidemos que este hombre ya ha sido líder de una competencia de 3 semanas, tiene la madurez necesaria y el apoyo, porque hemos visto también en sus compañeros un gran trabajo, lo que han hecho en la montaña Laurent Desplus, también la presencia de George Bennett. Yo creo que es un aporte importante y que dice que aquí el Jumbo-Visma va a ser protagonista de principio a fin, porque no cabe duda que esta semana intentarán no solo ratificar esa posición de podio, sino, ¿por qué no?, escalar también en los otros cajones.
Y yo creo que tomando en cuenta el nivel de cansancio que hemos visto de las 2 semanas, porque a todo mundo ya le empezó a cobrar en una o en otra cosa, esta parece más esa carrera como de eliminación, de que el que aguante más será el que se lleve el premio mayor. Obviamente Alaphilippe tiene un colchón todavía como para poderse manejar. Si no llegara a terminar arriba, a lo mejor puede ser que termine en podio, pero lo de Kraswijk, creo que a lo mejor por esa función que no ha sido un corredor exuberante, pero ha sido un corredor constante, y a lo mejor sin tener un día exuberante, a lo mejor así también se puede ganar el Tour, ¿no?
Sí, pasa con estos corredores, ese caso muy particular. Hacen la labor de aguantar allí, de estar siempre dentro del grupo bueno, y llega el momento en el que pueden dar el zarpazo. Y como bien lo dices, es una carrera en la que premia al más regular, al que esté bien todo el tiempo o al que tenga menos lugar a desfallecimientos, puede premiar este tipo de rendimientos y de regularidad. Me ha gustado muchísimo lo que he visto, Goga, y creo que esto ratifica, también pasando a otro hombre del top 10, lo que he visto en Emmanuel Buchmann. Yo creo que, bueno, aquí Sagan tenía también el peso de llevarse los triunfos y demás, pero lo de Buchmann ratifica un trabajo de equipo que viene desde hace ya varias temporadas y que tiene corredores en muy buen nivel y que está presentando ahora cartas también para clasificación general, no solo en carrera de una semana, como lo hemos visto en este 2019, sino también con una gran oportunidad de ir forjando esos hombres de 3 semanas.
Sí, el alemán no, digamos que no ha hecho el ruido todavía en las carreras de una semana, aunque ya pues ha sido podio este año, pero digamos que no ha tenido pues como en los escalones, como que se ha sembrado en ganar etapas, en estar presente en el top 5, en el top 10, pero ya cuando estamos viéndolo a este muchacho también tan regular, tan consistente, incluso siendo valiente como en la etapa que cerró la segunda semana, siguiendo el ataque de Egan y siguiendo el ataque, bueno, que Egan reacciona al ataque, perdón, de Pino, y luego él también dice, bueno, pues ahí voy, como que lo llamaron y él fue como consciente, me imagino que sabía que a lo mejor atacar como lo hizo Pino, que fue a más de 6 kilómetros, pues era una apuesta yo creo que un poco peligrosa, pero sí también. Un joven como es este muchacho a los 26 años no se llega a probar ahí, tampoco va a saber cuándo llega el momento grande. Uno tiene que probar a veces y arriesgarse para saber si ese momento grande permanece.
Sí, al fin y al cabo está recibiendo la oportunidad y también sus condiciones le están dando la posibilidad de estar en esa selección, porque ya a esa altura de ese ataque o de ese momento que mencionas, pues muy pocos eran los que sobrevivían en la parte delantera y además un grupo desintegrado, pues es la oportunidad perfecta para probar fuerzas y también para seguir en contienda y así lo demostró este hombre, que me parece tiene todavía un buen respaldo también para buscar hacer un trabajo importante en esta tercera semana y aparece ahí con una posibilidad porque todavía es de esos hombres que están en un grupo de menos de 40 segundos en cuanto a diferencias entre ellos en el top 10, así que pues esto ratifica, como bien lo dices, lo abierto que está este Tour de Francia.
Bueno, María, hay un tema que todo el mundo está tratando de poner bajo un microscopio para saber exactamente qué es lo que sucede, porque muchas veces hemos visto conflictos en equipos, cuando, por ejemplo, que Nasser Bouhanni no es un corredor que es disciplinado, se sale de la raya y a veces no le da los resultados al equipo que lo lleva. Por ejemplo, es un ejemplo de un corredor que tiene un conflicto con el equipo y hemos visto en los últimos 2 días de Pirineos como un malestar o una falta ya de sinergia en el equipo Movistar ha causado también pues que la afición se pregunte qué sucede con Nairo y con el bloque de carga de casa, hablamos de los españoles, de Mikel y de Alejandro Valverde. No es, para nosotros no es nada bonito estar observando cómo pues no hay, los eslabones están como que no entran y la situación que alberga también quizás la forma que tiene Nairo Quintana. No es un tema pues en el que nosotras tengamos a lo mejor toda la información para poder decir esta es la verdad. Pero ya desde hace un tiempo se ve que los intereses que había tenido Nairo y cómo ha sido su presencia en el equipo cobijada por 2 o 3 años, creo que también empiezan a mostrar ya las fracturas de lo que intentó ser y ya no fue.
Sí, yo creo que estamos viendo, pues como, pues no por ser tan severos en la afirmación, pero sí como una salida del equipo o de ese engranaje antes de tiempo, porque pues ya se habla de la salida de Nairo Quintana, se acaba su contrato y realmente no hemos visto un trabajo como encaminado a esos objetivos que afirmaba el colombiano incluso antes de marcharse a Francia. De conquistar esa posibilidad del Tour de Francia, de estar en la pelea. Y realmente no hemos visto ese equipo, esa labor de conjunto trabajando en favor del colombiano. Y como bien lo dices, no tenemos toda la verdad, porque siempre hay una parte vedada para nosotros, pero sí es un poco de, sí genera un poco de mala sensación. Por ejemplo, lo que vimos en el día del Tourmalet, cuando veíamos a un Movistar trabajando, haciendo todo el movimiento en carrera, pero al final, pues no se supo con quién verdaderamente estaban apostando, y al fin y al cabo Nairo pues también sufrió ese momento de crisis, así que pues fue un día difícil para el equipo, pero al final es un poco de lo que han construido en carrera.
Sí, no, las transiciones siempre cuando ya se sabe que un equipo va a tener pues algunas bajas, porque pues eso se empieza a manejar, se corre por los pasillos la información, y a veces hasta los agentes se encargan también de meter por ahí, filtran la información, y eso también no es bueno. O sea, si hay charlas para que un equipo, un equipo, sí, firme a un corredor que todavía está en activo y con una proyección tan importante, pues es muy, muy complicado que el equipo del que salga ya sabe. Primero, yo creo que todos sabíamos que Movistar no era como que estaba tratando de hacer una contraoferta a lo que Nairo a lo mejor pudiera tener por fuera. Creo que eso no estaba en la mesa, me parece a mí, pues no tengo ninguna seguridad, pero me parece, porque así se estaban dando las cosas. Y si es incómodo, y lo hemos visto en muchos otros equipos, o sea, lo hemos visto mucho, igual que con el mismo Mikel Landa también, en las otras casas que tuvo, o sea, también se ha visto ese estira y afloje, que a lo mejor algún equipo dice, no, es que ya, ¿para qué le voy a dar una plataforma a tal o cual corredor si ya se va? Que la verdad, a mi parecer, pues sería algo muy egoísta del equipo, porque pues si es un corredor de primer nivel, pues debería de tener una plataforma lo suficientemente buena para que beneficie al equipo, porque si no te estarías, como se dice por ahí la frase, te disparas tú solo en el pie. Pero yo creo que ya lo que se venía arrastrando de esta dinámica en el equipo, y me parece que también en algún momento, y espero que Nairo también nos haga una reflexión, porque a lo mejor él también se siente mal, se siente atrapado en una situación, pero a lo mejor no ha reaccionado como debería reaccionar. Eso solamente pues, cuando termine la carrera a lo mejor lo podemos pues increpar sobre la situación, porque ahorita es muy difícil que nos diga una situación así tan a flor de piel. Pero él, yo creo que también tendría que hacer algún tipo de reflexión, o sea, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que quiero proyectarle a la gente que todavía me está viendo con este uniforme? Porque como van las cosas y se supone que Nairo iba a hacer la Vuelta a España, yo no sé si la Vuelta a España estaba en el calendario de Nairo.
Sobre todo Goga, porque pues es el equipo que en el que Nairo logró consagrarse como un gran corredor profesional. Nairo le ha entregado mucho a Movistar, como también Movistar le ha entregado al corredor colombiano. Ambos se han beneficiado de una situación en la que han catapultado incluso a Nairo como uno de los ciclistas de los mejores de la historia de nuestro país, y también está ya dentro de las listas más importantes del mundo. Entonces creo que dentro de lo que llamamos un oficio o una profesión mejor, pues de lo mejor de sí y de ambas partes hasta el último momento, para que no se dañe esa imagen por la que han trabajado durante tantos años. Y en el caso de Nairo, pues a mí sí me pareció un poco extraño, Goga, que incluso se anunciara en pleno Tour de Francia o que se confirmara pues todo lo que se rumoreaba y el paso de Nairo a la Arkea Samsic, pues dice uno, aunque hoy en día pues bien dices con todo esto de las redes, agentes y demás puede filtrarse la información, pero sí esperaría uno a que llegara ya esa temporada de fichajes y demás para hacerse público. Creo que todo esto pues hace mella también en una competencia, en una carrera en la que se debe estar muy concentrado. Se suma la presión, el hecho de afirmar cada temporada que se va a perseguir ese objetivo del primer lugar. Así que esto también entra un poco a contrariar la posibilidad y la concentración que debe tener un corredor en este tipo de competencias como Nairo.
Sí, es una situación que no, o sea, que se está reflejando en toda la afición, en la afición en Colombia, en la afición en España, porque allá también pues hay mucha gente en redes que también le está pegando muy, muy fuerte a Nairo, y como decimos, es que no solamente es de ahora, es que esto viene arrastrándose ya de varios años, por lo menos dos, creo yo. Y a lo mejor sí, a lo mejor Nairo no ha podido reaccionar todavía de la manera que debería de corresponderle a lo que pasa en el equipo en cuanto al esfuerzo, porque no solamente es que si Alejandro o que si Mikel están arriba o mejor que Nairo. O sea, la situación es que el equipo está trabajando con todos los demás gregarios. O sea, también hay que tomar en cuenta que el trabajo de André, que el trabajo de Marc, que el de Oliveira, o sea, todo eso también cuenta, ¿no? Y ellos me parece que son también, a ellos también se les merece pues un poco como de correspondencia a lo que están dejando en la carretera. Como pues lo único que queremos es que no, esta situación no se le revierta a Nairo. O sea, él debe de ponerse en esa postura, saber quién es, porque todo el mundo sabemos quién es, y que no le influyan pues tantas cosas, que ya él diga, bueno, ¿qué es lo que quiero decirle a la gente que me voy a ir de aquí? ¿Con qué quiero salirme de aquí? Entonces yo creo que esa, si es con la correspondencia de aportarle al equipo y que se vea movido y que se vea arriba y que tire, aunque sea en ciertas situaciones, yo creo que lo de ayer a mí me pareció una buena salida de Nairo, porque era el mejor clasificado. Yo creo que atrás tenían que reaccionar y bueno, pues de a poco algunos fueron sufriendo porque la velocidad era mucha. Me parece que esa fue una buena perspectiva de Nairo adelante. Ya después, que si tenía o no tenía piernas para corresponder el paso de Alejandro o de Mikel en la última subida, pues eso Nairo hoy en conferencia dijo que ya no tenía piernas y que pasaron, o por lo menos Mikel pasó pues un poco más rápido de lo que él lo esperaba, y que tampoco le pudo coger la rueda porque ya venía más o menos tocado. Pero el hecho que hoy Mari se haya celebrado esta conferencia de prensa cada uno por separado, eso también habla de la situación, porque Geraint Thomas y Egan Bernal dieron una conferencia de prensa conjunta, acá fue por separado.
Sí, no es que se quiera entrar en especulaciones, pero hay mensajes, como se dice, no verbales, que se mandan o que están ahí entre líneas, y es habitual que en estos días de descanso, si existen dos líderes o dos hombres con grandes posibilidades en un equipo, lo que se hace es que se presentan ambos. Lo hemos visto así en muchas oportunidades, incluso en el mismo Movistar hemos visto esta situación, pero hoy sí llamó la atención ese detalle. Lógicamente cada uno habla de su trabajo, de lo que va a hacer. Nairo ha hablado, por supuesto, de esa posibilidad que tiene Mikel Landa como el mejor ubicado en la clasificación general. Y estoy de acuerdo, Goga, creo que, pues como decimos, creo que en Colombia, no sé si en Latinoamérica, hay que buscar irse por la puerta grande. Nairo lo merece y es lo debido, porque es un corredor muy importante. Y bueno, pues si desde su trabajo está la posibilidad de entregar lo mejor como gregario para un objetivo común, creo que también sería muy valioso y pues igualmente se le valoraría como un gran profesional, porque también es algo natural del ciclismo. En el momento en que no estás, pues primero comunicas y también en segunda posición haces el trabajo desde lo que puedas aportar para ese objetivo.
Pues simplemente yo quiero cerrar este tenor que estamos teniendo aquí también, porque pues estamos lejos de las circunstancias más íntimas. Pero lo que sí pues yo quiero comunicarle a la gente es que pues Nairo sigue mereciendo respeto. Él no es que ha dejado de entrenar, incluso hizo cambios de entrenamiento. Yo sé que tuvo incluso algún tipo de adaptación a veces en algunas zonas de calor para tratar de estar acorde a lo que se venía en el Tour de Francia. Y los kilómetros que sumó tampoco son menos a los que no podría haber entrenado antes. Pero sí, todavía necesitamos darle esa oportunidad a él, porque todavía tiene 29 años, hombre, si todavía le quedan 3 o 4 si él quiere. Entonces, ojalá que si viene el cambio, pues que sea, que ese ambiente sea el propicio, y que Nairo también sepa moverse como el líder que es en el lugar en donde vaya a llegar. Pues después de darle por ahí un repaso a los grandes protagonistas, Mari, yo quiero que, pues que nos comentes un poco más del desarrollo de lo que fue la CURS, porque a muchos nos tocó solamente ver pues el ataque final de Marianne Vos, pero me imagino que desde temprano esa carrera debe haber presentado pues lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que el Giro Rosa iba a ser como el abrebocas a lo que se dejó ver en el circuito.
Pues Goga, ha sido una competencia de emoción total, como lo hemos comentado ya en varias oportunidades, una carrera del estilo femenino, con mucha agresividad, con muchísimos movimientos, y que no es fácil, porque pues, uno dice hay un dominio marcado por algunas integrantes del pelotón, pero todo ese dominio no solo se refleja en sus capacidades, en su experiencia, sino en el magnífico trabajo de equipo. Y creo que en la Course Baile Tour de France, que se hizo en ese recorrido de la crono individual que tuvieron los hombres, pues vimos una carrera muy intensa. Fueron 5 vueltas a ese circuito y un CCC que trabajó completamente para la gran favorita, que era Marianne Vos, tuvo el respaldo de sus compañeras, la corredora Ashley Mullman, que también siempre nos ha demostrado un gran nivel competitivo. Realmente hizo una labor excepcional cerrando cualquier tipo de ataque, porque además ese duelo entre Mitchelton Scott y CCC fue bastante, bastante emotivo. Incluso la misma Annemie van Vleuten, que estaba buscando su tercera corona consecutiva, hizo varias propuestas de ataque, pero una vez más respondía el CCC Leap con la presencia de Mullman. También tenían otras dos corredoras que resistieron hasta el final de esta competencia, como Jane Korevar, y también la presencia de Paulina Roy-Jackers. Fueron verdaderamente grandes gregarias, hicieron la posibilidad de mantener controlado ese ataque, que incluso fue liderado por una corredora del Mitchelton Scott en la parte final. Estamos hablando de Amanda Spratt, que viene de ser tercer lugar en el Giro Rosa y que mantuvo incluso la esperanza de victoria hasta esos últimos metros, pero realmente Vos había medido la situación, gracias al trabajo de sus compañeras había controlado y tenía dentro de sus objetivos tomar de muy buena manera esa rampa del 17% que tenía al final de la jornada para hacer su ataque, que fue verdaderamente fuerte. No tuvo ninguna respuesta, además porque tomó ya a Amanda Spratt en lo último de su energía y así llegó a definir esta gran victoria Marianne Vos, que como le digo, Goga, pues ella misma hacía también, resaltaba el trabajo de sus compañeras y permitía una vez más imponerse a esta corredora neerlandesa de un gran palmarés y creo que de las más importantes de la última década. Dentro de ese podio, Lia Kirschmann del Sunweb, que también tuvo a grandes corredoras en esta parte final, tuvo también una superioridad numérica, incluso con Lucinda Brand buscando también una oportunidad. Y en el tercer lugar, otra corredora que se ha destacado mucho en las clásicas de primavera esta temporada, Cecily Laudin del Vigra Pro Cycling, que también hizo un trabajo importante y al final logra quedarse en el tercer puesto del podio. Y por estos lados, pues hay que resaltar lo que ha conseguido Paula Patiño. Una vez más, como lo vimos en el Giro Rosa, Goga, siempre estuvo en el grupo importante. Pues no por compararlo mucho, pero ver la posición de Paula Patiño en el grupo principal de las damas me hace recordar un poco lo que vimos esta temporada de un corredor como Sergio Higuita. Siempre se pegan a la rueda importante. Todo el tiempo vi a Paula Patiño muy cerca de la campeona mundial Anna van der Breggen, de Katarzyna Niewiadoma, y bueno, pues esto primero nos da una señal de que se encuentra en un muy buen nivel para estar al lado de este tipo de corredoras, y segundo, pues es también esa posibilidad de aprendizaje, de estar siempre en el grupo bueno. Aquí hizo un gran trabajo con otra de sus compañeras en la parte final, que también incluso intentó el ataque de lejos, Malgorzata Jasinska, pero al final la polaca hizo el trabajo para que Paula pudiera tomar muy bien esa parte final y quedarse finalmente en la posición número 18 a solo 10 segundos. Lo de Paula es la confirmación de un gran nivel y la esperanza, Goga, tiene solo 22 años, de que ella va a demostrarle también a la dirigencia del ciclismo colombiano que esta modalidad del ciclismo lo único que necesita es un proceso, fogueo internacional y seriedad.
Sí, no, pues menos mal que tiene ese olfato, ¿no? Paula, me imagino pues que recibe también algunas indicaciones del equipo, pero cuando uno quiere ser grande, pues tiene ese olfato y eso es muy bueno porque así ella estará pues asimilando el tipo de movimientos de ataques y construirá el fondo que necesita para después. Pero esto que pues ya digamos que María Nebos volvió como gran figura, que eso también a veces impacta más cuando hay una figura como ella que gana una carrera que pues ha sido tan cambiada dentro del marco del Tour de Francia. Pues en una entrevista que le dio el director de la carrera, Christophe Prudhomme, al portal VeloNews, habla acerca de lo que ellos quieren hacer con una posibilidad de un Tour de Francia femenino, que ya existió en algún momento, pero que desapareció pues por falta de recursos. Lo que yo me pregunto es, pues que primero empiecen a barrer desde atrás, porque lo que vimos este año es que las carreras que organizó ASO no fueron transmitidas por televisión. O sea, la Liège-Bastogne-Liège nunca recibió pues la cobertura que supuestamente se había prometido. Y el señor Prudhomme dice, es que bueno, nosotros organizamos carreras y después en ningún medio aparece la noticia o alguna crónica, queda como perdido, como que la gente no le importa. Y a nosotros eso nos daña también porque estamos vendiendo una carrera, nos cuesta dinero y los patrocinadores dicen, bueno, pero ¿en dónde salió? ¿En dónde salió una respuesta de la prensa? Ya, yo comprendo ese lado, pero tampoco puedes dejar de. Este año no las paso. Ya después buscamos mejor otras opciones. Creo que el compromiso no se puede dejar nada más porque este año no me gustó.
Sí, yo creo que las cosas deben iniciarse, así no sea en el formato que se espera y con una visión de ir creciendo también en la organización. Y la televisación o la mirada a través de la televisión es muy importante para este tipo de eventos. Incluso hablamos con varias chicas y es en lo que más insisten, en la posibilidad de exhibir sus patrocinadores, de que se conozca más del ciclismo femenino. Y pues incluso veía Goga una noticia en la que se mostraba que después de quedarse con el título de esta course Baile Tour de France, Marianne Vos estuvo prácticamente sola en sala de prensa ese día. Así que eso también, pues no sé, hay que despertar el interés y ese interés se despierta pues dando todas las provisiones en cuanto a información y visualización de las competencias desde la misma organización.
Sí, tengo entendido que mucha prensa tomó a Marianne Vos fuera digamos que del protocolo y le hicieron algunas entrevistas fuera de la sala de prensa y o sea, la abordaron también de una manera, pues, que no debe ser porque hay una forma de entrevistar a la gente, pero bueno, a ella algunos la entrevistaron antes y cuando llegó a la sala de prensa, que tú sabes que en la sala de prensa normalmente los que están ahí son los de la prensa escrita, porque ya los medios audiovisuales lo han hecho antes, o sea, el radio, la televisión, unos websites y todo, y ahí fue donde pues solamente se presentó un solo periodista de un diario, pues que ahora también lo tenemos en web, pero que es la prensa escrita llamada así. Y sí, pues obviamente el mismo periodista pues había publicado la foto, estoy yo aquí solo y ya la tengo para mí, pero pues es una falta de respeto y por eso te digo, se saltaron muchos el protocolo y llegó ahí a ver algo bastante triste que no debería de ser así. Pero pues ya si esto se ventiló, lo estamos hablando nosotras, se habló en muchos medios, entonces tiene que tener pues una repercusión de que no puede pasar el ciclismo, la ausencia de medios, ni la vergüenza de una organización que debe tener los protocolos igual que tiene con los hombres, igual que tiene para las mujeres. Así que, pues, de las mujeres seguramente estaremos hablando en los próximos días. Bueno, esperemos que en nuestro próximo episodio hablemos también de la participación, Mari, de las chicas de ruta de Juegos Panamericanos, porque yo creo que es una de las carreras más intensas que vamos a tener con las muchachas, además allá de que vengan las canadienses y las estadounidenses, que pues tienen demasiada experiencia, pero pues las nuestras tampoco, por lo menos por valentía, no va a quedar.
Será un bonito duelo aquí en el continente, no cabe duda, Goga, y tenemos también a varias de las que han sido o han dado mucho de qué hablar en esta temporada. En nómina colombiana tenemos a corredoras como Milena Salcedo, que pues comentaba ella en alguna otra oportunidad, pues la perspectiva que le había brindado correr el Tour de California femenino, quedarse dentro del top 10 de una de las etapas, y todo esto creo que le ha hecho también generar un crecimiento interno en una corredora que está persiguiendo también esa oportunidad de los Juegos Olímpicos. Marcela Hernández, que es otra de esas nuevas figuras del ciclismo femenino colombiano. Y para hablar también un poco, Goga, aunque estabas aquí ya cambiando a otro tema del ciclismo femenino, a tal punto se ha disfrutado la carrera de la course que incluso el propio dueño del Mitchelton Scott también tocaba el tema de convertir o de brindarle a las damas esa posibilidad de una carrera de más etapas dentro del Tour de Francia. Y él afirmaba que para él es brindarle la posibilidad al público de seguir visualizando este tipo de competencias que son muy entretenidas. Esa carrera, le cuento, Goga, en los últimos 60 kilómetros no se podía ni parpadear porque en serio se perdía uno de cualquier movimiento, y fue así hasta el final, y fue un duelo sensacional. Entonces creo que también, como lo afirmabas en el podcast anterior, ellas a través de sus pedaladas llamaron mucho la atención de todo ese público que estuvo allí presente.
Pues vamos a enredar ya nuestra bola de estambre, porque estamos haciendo aquí un tejido muy grande de lo que está, pues las sensaciones que hemos tenido con el Tour y con las damas. Pero pues antes de que nos despidamos, porque la esperemos, vamos a decirle a Marisol que ahora la vamos a abordar el domingo, porque el domingo vamos a estar más fresquecitas con las emociones de lo que haya sucedido en el Tour. Pero quise dejar hasta el final la posibilidad de ver a Egan Bernal en la última semana y de ver qué es exactamente lo que está pasando con el equipo de Ineos. Una formación que parece que con el cambio de colores y de nombre tiene otra cara. No estoy diciendo que sea peor, pero sí es más vulnerable. Y esto le puede dar una oportunidad a Egan. Más allá de que si es o no parte del podio, Mari, yo quiero que Egan se lleve una recompensa porque lo ha hecho muy bien. Que se lleve una victoria de etapa. Y creo que tenemos tres muy buenas etapas para que eso suceda. Y lo mismo le voy a desear a Rigoberto Urán, porque también creo que ha sido un hombre que ha peleado mucho, se ha cuidado mucho, hizo una gran crono, también creo que se merece esa oportunidad. Nairo ya veremos qué es lo que tenga entre manos, pero yo creo que Egan sí va a ser un foco de atención muy importante para nosotras. ¿Cómo has visto tú esa dupla? ¿Hasta dónde Gran Thomas le está dando la oportunidad de crecer a Egan?
Pues ha sido muy interesante, Goga, y yo creo que independientemente de si han cambiado los roles o no, de lo que se hablaba en el inicio del Tour de Francia, de Thomas en el primer lugar como campeón defensor y de un Egan que además mete miedo a los rivales porque a pesar de su juventud trae un camino muy interesante. Me ha gustado porque hasta cierto punto, en el momento en el que Thomas ha flaqueado o se ha visto un poco venido a menos en esos ataques tan importantes de los rivales, pues aunque Egan siempre ha tenido también el cuidado de fijarse qué está pasando con Thomas, pues también está dejando viva la posibilidad, ha hecho descuento incluso de segundos frente a los rivales y ha podido estar ahí, además midiendo sus fuerzas y visualizando lo que puede ser ya una tercera semana para él con posibilidad de montaña. Creo que lo que ha hecho en exhibición de la competencia como el mejor joven y en esa posibilidad en la que se encuentra ahora, estoy de acuerdo, merece una recompensa, y en caso de lograrla, pues sería muy, muy valioso para él. Pero aunque Egan siempre es muy calmado, yo creo que Egan tiene una ambición muy importante y creería yo que en este Tour, viéndolo como se ha mostrado hasta el momento, pues estaría aspirando, ¿por qué no?, una posibilidad de podio.
Y bueno, es que el resto de la nómina, pues ahí está todo. Cada uno de los corredores que está ahí tiene un palmarés y ha sido partícipe de otros títulos del Tour de Francia con el antes Sky, ahora ya es Ineos. O sea, está Pols, está Kwiatkowski, el mismo Jonathan Castroviejo, que pues lo ha hecho muy bien también con el equipo cuando se le ha exigido, pero yo no sé si mentalmente ante la ausencia de Christopher Froome, yo no sé si ellos mismos se sienten más pequeños o algo pasó en su entrenamiento, porque es que no estamos viendo el conjunto como podría ser de 4 o 5 corredores, dejémoslo en 4, que siempre se dejaban ver en la última montaña. Ahora, pues digamos que por lo menos Pols ya volvió a mostrar la cara ya al final, haciendo una labor en la etapa 15, pero la verdad es que el resto del equipo como que se ha quedado atrás de la expectativa que normalmente ellos alcanzan. No sé si es la ausencia de Christopher Froome, será como que a ellos les está diciendo, es que no está Christopher Froome, a lo mejor inconscientemente no se exigen lo mismo.
Sí, es cierto, es un cambio total y creo que se ha visto reflejado y llama a buscar la razón. Es por la ausencia de Froome, es como lo decías, el cambio de colores, de patrocinio. ¿Será todo este tipo de circunstancias? Porque para decirlo de una forma, vemos que los del Ineos son terrenales, han sufrido, les ha costado igual, incluso al propio líder Geraint Thomas, y no se han visto tan contundentes, a tal punto de que otros conjuntos como el Groupama francés de Jack, que obviamente se han preparado para este tipo de participaciones, pues han entrado también a hacer y a poner su paso enfrente de la carrera, a poner sus condiciones, el propio Movistar y demás, cosa que era mucho más difícil en épocas anteriores en las que Froome dominó la competencia.
Sí, es algo raro, pues que a lo mejor estamos tan acostumbrados a una cosa, o como se dice, a comer de la misma sopa, que cuando nos cambian la sopa como que no nos sabe igual. Y lo que te digo, no es que sea un equipo para nada malo, obviamente que no lo es, simplemente que ya no es el que marca la pauta, y afortunadamente pues eso le abre la puerta a otros. Afortunadamente muchos de ellos han sabido aprovechar la oportunidad, porque también algunos podrían estar diciendo, bueno, y si me muevo y si pasa algo. Lo que sí creo es que el equipo va a ser mejor en la tercera semana. Eso sí, eso creo que va a pasar, que va a ser mejor, que va a ser un poco más quirúrgico en los movimientos que va a hacer, y que Geraint Thomas va a tratar de volver a repetir como campeón. En el último de los casos, el hombre ya sabe que ya ganó un Tour de Francia, pero si el equipo está para ganar el Tour de Francia, pues que sea con él, y si Egan tiene la oportunidad, pues que lo hagan. Pero sí creo que va a tener una cara un poco más contundente el equipo para la tercera semana.
Estoy de acuerdo, tienen ahí la primera posición dentro de los favoritos, así que todavía tienen segundos y todavía la posibilidad de establecer más. Así que creo que sí, van a ser más agresivos en esta última semana.
Pues va a ser muy difícil, Mari, que se nos cumplan nuestros pronósticos, porque esto está en punto de ebullición y no sabemos para dónde, la verdad. Yo ya no me atrevo a decir cómo es la cosa, porque no he estado tratando de reflexionar qué va a pasar, pero es que todos los días pasa algo. Lo único que a lo mejor sí podemos pronosticar es que Simon Yates va a ganar una tercera etapa o no.
Sí, yo creo que sí, pues es como la, digamos, la alternativa que ha tomado el Mitchelton Scott, además porque es un panorama que nos ha pintado este equipo, y sobre todo el caso de los hermanos Yates en esta misma temporada, cuando ellos se han visto con posibilidades resignadas dentro de la clasificación general, buscan esas etapas de alta montaña, de gran historia, muy difíciles, y allí se exhiben como lo han hecho incluso en carreras de una semana. Así que sí, sería posible. Lo que sí es cierto, Goga, es que esta semana las fugas tendrán más calidad dentro de sus integrantes, porque hay muchos equipos que quieren buscar victoria de etapa y estar aparte de la disputa por la clasificación general. Así que yo creo que también veremos una disputa intensa en ese sentido. Y dentro de los de la clasificación general, Me gustaría, y espero que así sea, lo que Pinot nos ha exhibido se extienda y sea contundente en esta tercera semana.
Pues, tenlo por seguro, en Francia están fascinados con Alaphilippe, pero Pinot está en un equipo francés y creo que eso es como más encantador para el público. Así que la otra semana, mi querida Mari, te voy a hablar el domingo, así casi que después de que haya terminado todo, para que así estemos más empapadas en las emociones y podamos hacer un comentario y también anunciar cosas que vienen para más adelante, porque también el calendario continúa y nosotras estaremos trabajando juntas muy pronto, pero quedas avisada, querida, que no te puedes ir el domingo a ningún lado porque vamos a tener podcast.
Pues creo que después de esperar 3 semanas para ver al nuevo campeón del Tour, imposible perderse la premiación. Así que una vez termine el protocolo, estaremos muy atentos, Boga.
Muchas gracias, May. Y a ustedes también que se hayan quedado con nosotros un ratito de su día. Estamos en camino a esta última, la tercera semana, que es la última. Y el Tour no tiene todavía dueño. Y eso está en el aire. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la otra semana. Tendremos publicado este capítulo que viene el domingo por la tarde para que usted esté avisado y lo pueda escuchar. Gracias a todos, a Movistar también, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo y que viva el Tour.